Hola, buenas tardes. Soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Allí estaremos.
En Cadena Radio, Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Hemos preparado un Directo a las Estrellas que esperamos que te resulte entretenido. En nuestra cartelera, la cosa anda calentita y nunca mejor dicho, con los estrenos de Sexo en Nueva York y El Increíble Hulk. Tampoco podemos olvidarnos de nuestras habituales secciones como Del Beta al DVD, donde hablaremos de No es un país para viejos, de los hermanos Coen. Y en nuestra sección de bandas sonoras podremos escuchar la composición de Carros de Fuego. Pero antes de comenzar, y como viene siendo habitual, saludo a Carlos Vidante.
Hola, buenas tardes. Para comentarios, dudas y sugerencias pueden escribirnos a directo a las estrellas, @radiocine.org.
Hoy, y con motivo del estreno la semana pasada del incidente del director indio Shyamalan, te proponemos que nos hables de la película. O en caso contrario, dinos cuál o cuáles son tus largometrajes favoritos de este director. Para ello, como siempre, puedes escribirnos a directoalasestrellas@radiocine.org. Oye, ¿a ti cuál es la película que más te ha gustado de este director?
A mí me pareció interesante El Protegido, con Bruce Willis, que es uno de los actores favoritos, de mis actores favoritos. Me llama la atención el modo progresivo en el que el protagonista va descubriendo que es un superhombre. La verdad es que es magistral su forma de contarlo.
Sí, la verdad que es un director que cuenta bastante bien las cosas. Pienso que su gran acierto, también coincido contigo, pueden ser El Protegido y El Sexto Sentido. Son tipos de historias que han sido copiadas por otros directores, como Amenábar y Bayona, por ejemplo, en el caso del Sexto Sentido. Recuerdo en especial una escena bastante interesante de la cámara de vídeo, no sé si se acordarán ustedes, que es utilizada para descubrir a un asesinato de una persona que quiere envenenar a otra. También Señales está bien, aunque quizá las que más han flojeado han sido las dos últimas, La joven del agua o El incidente, que aunque tiene un inicio bastante interesante, los finales decaen un poco y podían o necesitarían un poco más de fuerza, quizá un guión más trabajado o un grupo de guionistas que trabajasen esa faceta, que es el único fallo que yo encuentro en este director. Y ahora, después de haber hablado un poco de estas películas, vamos a destacar las dos noticias de la semana. En primer lugar, recordarles que entre los días del 9 al 13 de julio de 2008 dará lugar el cuarto Congreso Internacional de Música de Cine Ciudad de Úbeda. En esta ocasión nos ofrece un homenaje al legendario compositor Poleduris. También hay que decir que este hombre se vio en el Congreso de Úbeda en el año 2006 y que es conocido por ser el autor de la banda sonora de Conan el Bárbaro o del Lago Azul. Además, estará uno de los directores más importantes de España, Pascual Osa, que dará un concierto de bandas sonoras de la película La caza de Octubre Rojo. Bueno, Carlos, y ya que estamos hablando de bandas sonoras, ¿tú por qué crees que es importante una banda sonora para una película?
Hombre, porque si la música es buena, pues hace mejor a la película, y también porque la música te demuestra la alegría, la tristeza, el tiempo, no sé, la rapidez, no sé, influye todo, la acción.
Y bueno, y de Pascual Osa, ¿qué opinión tienes tú, que eras un gran aficionado a la música clásica y lo has visto en algún concierto?
Ah, pues a mí me ha gustado siempre, era un buen director de orquesta. A mí me gusta, siempre que lo he visto. Yo me acuerdo de hace años que dirigía algún programa en televisión, me parece.
Sí, también en El Conciertazo lo hemos visto, dirigiendo sí, más de una banda sonora y más de una composición sinfónica. Este comentario lo hemos hecho sobre todo para que la gente sepa que no es un director cualquiera y que merece la pena ir a este congreso. La segunda de las noticias que nos ha llamado la atención es la del director Ang Lee, que va a contarnos una historia sobre Elliot Tiber, en la que nos cuenta la gestación del primer festival de Woodstock en el año 1969. Para ello contará con la ayuda de su habitual guionista, James Shamus, autor del guion de Brokeback Mountain. El tono de la película será cómico, contando la historia de cómo un simple decorador consiguió que se celebrara este festival. Hay que decir que suena como protagonista el cómico Dimitri Martin. Y ahora, como siempre, vamos a dar paso a la cartelera. Till my fingers bled, was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. La cartelera. La primera de las películas que vamos a comentar hoy es la archiconocidísima Sexo en Nueva York. Es una película que proviene de una popular serie que se puede ver en el canal Cosmopolitan. La dirige Michael Patrick Kim y el reparto es súper conocido, lo conocemos todos ya que son las mismas actrices que hacen la serie. Por un lado tenemos a Sarah Jessica Parker, que la hemos visto en El Club de las Primeras Esposas o en su mejor película, La Joya de la Familia, una película que no me cansaré de recomendar. Tú también ibas a recomendar algo de esta mujer, ¿verdad?
Sí, sí, a esta chica la hemos visto en una cinta que recomendamos a ustedes y que es Persecución Mortal, con Bruce Willis.
Por otro lado tenemos a Kim Cattrall, que la hemos visto en películas de los años 80, sobre todo la podemos recordar en Porky's, Loca Academia de Policía o Golpe en la Pequeña China. Por otro lado tenemos a Cynthia Nixon, que es la actriz pelirroja, y por último a la más modosita, que luego parece que no es tan modosita, porque según un portal de internet tenemos una noticia que por lo menos les va a llamar la atención, aunque consideramos que puede ser o tratarse solo de un rumor.
Sí, sí, el portal de internet TMS asegura que se ha hecho eco estos meses de rumores en la red que la existencia de un vídeo pornográfico de esta actriz. Estaríamos, por lo tanto, ante un destape de Christine Davis que nunca se ha visto.
Bueno, hay que decir que esta película ha tenido un taquillazo en Estados Unidos realmente impresionante. Y ahora vamos a dar paso al argumento.
Carrie, la columnista más deslumbrante del New York Star, vuelve con su famoso ingenio totalmente intacto y más agudo que nunca para narrarnos su propia historia. Por su parte, Samantha, Charlotte y Miranda continúan viviendo al límite, compaginando trabajo e intensas relaciones, mientras descubren los secretos de la maternidad, el matrimonio y los lujos de Manhattan.
Dame un beso de despedida. Es mi último beso. Como soltera.
La soltera incorregible Carrie Bradshaw se casará con John James Preston este otoño.
¿Quieres un brillante?
No. Regálame un armario bien grande. Después de tantos años viviendo en Nueva York, suponía que si algún día mis amigas y yo conseguíamos un final de cuento, ese sería el final del cuento. ¿Qué es esto?
Bienvenida a casa, nena.
Yo siempre supe que se casaría con Vic, incluso después de la segunda ruptura, desde luego. Y de la decimoquinta, nos gustaba pelear. Pero la vida real...
¿200 invitados?
No.
Te quiero a ti. Eso es lo que quiero.
Siempre da una vuelta más.
Tenemos un problema.
No puedo creer que vaya por la ciudad pensando, al final voy a ser feliz. Le doy más importancia a la boda que a Vic.
No significa nada, solo fue una vez.
Estoy embarazada. Dios mío. Como soy, nunca he creído en el matrimonio. En cambio, el Botox siempre da resultado. La vida no siempre es igual que tus fantasías. Por eso necesitas amigas de verdad que te ayuden a poner los pies en la tierra.
Con la segunda de las películas, los aficionados al mundo del cómic están de suerte, porque vamos a hablar del Increíble Hulk, una película que nada tiene que ver, ni es la segunda parte de la película Hulk que se pudo ver hace un par de años, esa película de Ang Lee, que la verdad que no tuvo demasiado éxito. Esta película quizá tiene mejor pinta. Hay que decir que la dirección corresponde a Louis Leterrier y es un director de películas de acción como Transporter 1 y 2 o Danny DeVito, una película de acción con moraleja. Como siempre, el guión, aparte de los guionistas que vienen siendo habituales en el cómic como Jack Kirby o Stan Lee, hay que decir que es un guión compuesto por un montón de personajes, digamos que es un guión coral. Luego el reparto, hay que decir que es bastante bueno. Tenemos por un lado a Edward Norton. ¿Dónde hemos visto a Edward Norton?
A este actor lo hemos visto en una película de magia, que es El Ilusionista. También lo hemos visto en Velo Pintado y en una película que se trataba de las cruzadas.
Sí, en la película El Reino de los Cielos. Oye, tú como gran investigador histórico, vamos a ver, ¿qué nos puedes decir sobre esta situación, esta escena que te voy a recordar? Hay un par de escenas en las que sale Saladino. Una sale perdonando la vida a un montón de soldados cristianos. Y en otra de ellas lo podemos ver levantando un cáliz, una copa de Cristo, y poniéndola en el altar mayor. ¿A ti qué te parece esa situación? ¿Te la crees? ¿No te la crees?
Hombre, yo no me la creo, porque lo primero que hacían los musulmanes cuando entraban en un sitio era arrasar y le cortaban el pescuezo a todo bicho viviente, ¿eh? O sea que de eso nada, yo por lo menos no me lo creo.
Bueno, pues vamos ahora a seguir con el reparto. Tenemos a Liv Tyler, sobre todo ustedes la conocerán por El Señor de los Anillos, a Tim Roth, que también lo pueden recordar como el villano en la película Rod Roy, a William Hurt y a Robert Downey Jr., que hace un par de meses lo pudimos ver en otra película de superhéroes llamada Iron Man. Y ahora vamos con las curiosidades de la película. La primera de ellas es:
se creó a Hulk como la perfecta combinación de la criatura. Había que pensar más en un defensa de fútbol americano que en un culturista, que tenía que ser poderoso, temible y a la vez empático.
También hay que decir que el veterano diseñador de producción, Kir M. Petruccelli, dirigió al equipo de diseño en la creación con más de 100 decorados diferentes para la película. También quisieron que el protagonista, cuando se convertía en el Increíble Hulk, tuviese que ser un personaje como directamente sacado de las páginas del cómic original. Por lo que para ello el protagonista tuvo que pasar muchas horas de su tiempo sentado en el sillón de maquillaje. Y ahora vamos con el argumento de la película.
Hulk es el monstruo alter ego del Dr. Banner, que sufrió una explosión de rayos gamma que le provoca en su momento de excitación emocional la conversión en la verde criatura. Aunque Hulk no es un villano, el ejército le buscará ante la antipatía del general Ross, padre de la novia de Banner, Betty. Además, Hulk Banner deberá enfrentarse a un enemigo fuera de los límites humanos, la abominación.
Tengo un problema. Hay aspectos de mi personalidad que no puedo controlar.
¿Ve a un loquero?
Es algo más complicado que eso.
Bruce, te aseguro que las he oído de todas clases.
No como esta.
Nunca hemos visto algo con tanto nivel de exposición. No puedo entender cómo ha sobrevivido algo así. Es incomprensible.
No quiero controlarlo. Quiero librarme de eso.
Por lo que a mí respecta, el cuerpo de ese hombre pertenece al ejército americano.
Lo quieren como arma. Si lo dejamos marchar, no lo recuperaremos.
¿Qué es eso?
detenerlo y está en mí. Quizás si puedo controlarlo, podré utilizarlo.
Antes de hablarle de la última de las películas que hemos seleccionado, Margot y la boda, vamos a recordarle los distintos estrenos que pueden disfrutar esta semana, que la verdad que hay muchísimos. No sé si muchos de ellos no llegarán a poder verse en muchos multicines, pero bueno, es nuestra misión recordárselos por si acaso tienen la suerte de poderlos encontrar. Tenemos por un lado la película, la comedia 319 de Dani Saadia, interpretada por Miguel Ángel Silvestre, Félix Gómez y Juan Díaz. Por otro lado tenemos Boarding Gate, del director Olivier Assayas. Luego tenemos Caos Calmo, una película muy anunciada, dirigida por Antonio Luigi Grimaldi, en la que participa un director bastante conocido, aunque en este caso en faceta de actor, como es Nanni Moretti. También tenemos la película de dibujos animados El Patito Feo y Yo, de Michael Hegner. También tenemos King of California, de Mike Cahill. También la leyenda del DJ Frankie Wilde. Y por último, decirles o recordarles que pueden ver una interesantísima película, The Princess of Nebraska, del director Wayne Wang, que es, hay que decir que ese nombre lo tiene porque era un gran admirador de John Wayne y su padre se lo puso, además. Y es una película estadounidense, aunque con actores tanto americanos como orientales. Hay que decir que esta película está muy valorada, aunque no la hemos visto en muchos sitios anunciada, y quizás se deba a que este director pues ha tenido un estreno hace unos meses, 1000 años de oración, y quizás no quieran darle el bombo suficiente, o no sé por qué, la verdad, no le han dado la suficiente publicidad. Hay que decir que esta película trata de la vida de una estudiante china en la Universidad de Nebraska, que está embarazada de 4 meses tras una aventura fugaz en Pekín y decide ir a San Francisco a abortar. Pero allí le ofrecen una serie de opciones, muchísimas opciones interesantes, que le hacen que reconsidere la decisión de abortar y su vida, con lo que su vida cambiará para siempre. Al final, si tendrá el niño o no, lo pueden saber viendo la película. Y ahora vamos a dar paso a Margot y la boda, una comedia estadounidense dirigida por Noah Baumbach. El reparto lo componen a Nicole Kidman, que es una actriz que le dan el Oscar cuando se pone una mascarilla en la nariz y parece una mujer completamente distinta, y por eso simplemente le dan el Oscar, aunque hay que decir, fuera de bromas, que es una buena actriz. Luego, por otro lado, tenemos a Jack Black, un actor que lo hemos visto sobre todo en comedias, como Holidays, una comedia de una calidad bastante baja, y una película para niños que yo creo que es bastante recomendable, como es Escuela de Rock. Y ahora vamos con las curiosidades de la película. La primera de ellas es:
el guion original llevaba como título Nicole en la playa, como homenaje a Eric Rohmer. Pero una vez Nicole Kidman se comparó a la producción, se optó por cambiarle el título.
La segunda de las curiosidades que tenemos es una sobre el tema de enchufismo. ¿Tú conoces algo de enchufismo aquí, bueno, en la zona de Andalucía?
Pues claro, la familia, todo queda en familia, la Junta de Andalucía queda todo en familia, como el negocio familiar, como en la
película de hoy. Sí, porque en la película de hoy participa la actriz Jennifer Jason Leigh, que es la esposa del mismo director, y además también aparece la suegra de Jennifer Jason Leigh. Por lo tanto, tenemos un trío de personas enchufadas en la película. Y ahora vamos a dar paso al argumento.
Pauline, ya cerca de los 40, está a punto de contraer matrimonio con Malcolm, pero Margot la severa hermana de Pauline llega para impedir a cualquier precio que se produzca ese enlace.
¿Irán muchos a la boda? No lo sé, espero que todo salga bien. Solo hace un año que conocí a ese chico.
¿Entonces por qué vamos?
¿Para darle apoyo?
Margot quiso asesinarme cuando éramos niñas. Me puso en una bandeja, me echó pimentón y me metió en el horno.
Escribo mis votos para la boda. ¿Estás trabajando en algo?
Sí, ¿y tú qué haces?
Ah, odio esa pregunta, ¿y tú qué haces?
Me lo has preguntado tú. Pauline, ¿qué haces casándote con él? Es como de los que pasábamos a los 16 años.
¿Con quién voy a estar entonces?
Le voy a zumbar a tu hermana.
¿No le has pegado a nadie?
Claro que sí.
¿A quién?
A muchas personas. Tú no las conoces. No se acercan porque les partí la cara.
¿Te alegras de ver a Pauline?
Me cree muy bien.
Pues está embarazada.
Margot le contó a Claude algo que le dije en confianza.
Es algo que...
No digas nada, ¿vale? Solo quiero tu apoyo, en silencio.
De acuerdo.
No te sientas obligado a casarte conmigo.
No creo que...
Malcolm, ¿qué acabo de decir? ¿Por qué ha escogido ese tío?
Es extrañísimo, yo ya no la entiendo. ¿Sabes que al referirse a mí dijo mi mejor amiga?
¿Me has engañado alguna vez?
¡No! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo?
¿Y por qué no te creo?
Porque Margot no comprende por qué estás conmigo. Y ahora que ella está aquí, tú buscas excusas.
¿Has visto a tu madre trepando a un árbol?
¿Puedes hacerlo?
¡Vamos, Margot!
¿Qué está haciendo ahora?
Está atascada.
Me calles.
No estoy actuando como un loco. Esta reacción es lógica. En proporción con lo que pasa, esto es normal.
He mantenido la boca cerrada porque
no,
quería.
No has mantenido la boca cerrada. No has mantenido la boca cerrada.
¡Aún no hemos terminado!
La música de tu vida.
Hoy en nuestra sección de bandas sonoras vamos a hablarles de Vangelis.
Su trabajo son muchos y variados, por lo que es muy difícil tratarlos todos sin dejar ninguno en el tintero. La carrera de compositor de Vangelis Papathanasiou comenzó en el año 43, a los 4 años de edad. A los 6, y aún sin ninguna preparación formal, interpretó en público sus propias composiciones. Comenzó pues a dar expansión al lenguaje musical que poseía y a desarrollar ese característico estilo personal por el que hoy se le conoce.
Siendo aún muy joven, creó un grupo llamado Formix, que tuvo mucho éxito en su país, Grecia. En el año 1968, Vangelis se trasladó a París, donde formó un grupo junto a Demis Roussos y Loukas Sideras, llamado Aphrodite Child. Vangelis y sus compañeros publicaron los siguientes álbumes obteniendo un éxito aceptable: Rain and Tears, Aphrodite Childs, It Fight O'Clock, The Best of Aphrodite Child, y después de su doble álbum 666, el trío se disolvió.
La década de los 80 la inicia alcanzando su punto cumbre, que fue un Oscar, por la tan conocida banda sonora Carros de Fuego.
Bandas sonoras de éxito relevante son también Blade Runner, pero que no se publicaría hasta bastante más tarde, concretamente en el año 1994, en donde el tema de los créditos del final de la película hace realmente brillar a este compositor. También lo hemos visto en Missing, Antártica o El motín de la Bounty. Las bandas sonoras principales están recogidas en su disco Dance, publicado en el año 1989.
Y luego entramos en la década de los 90 y comienza publicando en 1990 La ciudad, continuación de la banda sonora de 1492, que tuvo gran éxito entre sus seguidores. Luego permaneció inactivo, musicalmente hablando, hasta el 95, año en que publicó Voces, un disco por debajo de la media, donde destaca el tema que le da título al disco.
Ahora me gustaría que cerrasen los ojos, y si es que no van conduciendo, e imaginasen a esos cuatro atletas corriendo por las calles del Estadio Olímpico de París a cámara lenta.
Cantando bajo la lluvia.
Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face.
Antes de comenzar con la biografía de John Cusack, te recordamos que estamos solicitándote que nos mandes un correo a directoalasestrellas@radiocine.org diciéndonos si te ha gustado o no la película El Incidente, o cuál consideras o cuáles consideras las mejores películas del director indio Shyamalan. Y ahora damos paso a la biografía.
Nace el 28 de junio de 1966. Es un actor y escritor estadounidense nacido en Evanston, Illinois, conocido por sus papeles en películas como Alta Fidelidad o Cómo ser John Malkovich. Cusack nació en el seno de una familia católica irlandesa. Tanto su padre, Dick Cusack, como sus hermanos Anna, Bill, Joan y Susie han sido también actores. Su madre Nancy es profesora jubilada y activista política.
Empezó a actuar desde niño. Acudió a clases en el Piven Theatre Workshop de Chicago y a los 12 años ya se había hecho varias voces en off para anuncios y algunas apariciones en obras teatrales. Su primera película fue la comedia Class en el año 1983. Más tarde consiguió el papel de John Bender en la película de John Hughes, The Breakfast Club, pero fue sustituido por Jude Nelson. En el año 1988 fundó un grupo de teatro, The New Criminals, Los Nuevos Criminales, para el que ha dirigido varios montajes.
Tras triunfar muy joven como estrella de varias películas destinadas al público adolescente, Cusack ha buscado habitualmente papeles que le presenten como un hombre corriente, con conflictos éticos, a menudo como un antihéroe, que puede llegar a ser muy neurótico, pero ha interpretado una amplia variedad de personajes.
Con frecuencia, John Cusack aparece en películas junto a miembros de su familia, especialmente con su hermana mayor Joan, y con grandes amigos como Jeremy Piven, cuyos padres Ben y Joyce fundaron y continúan gestionando el taller de teatro Piven.
Tras interpretar principalmente papeles de reparto durante varios años, Cusack se convirtió en una estrella de primer orden en 1997 gracias a la aclamada comedia negra Un asesino algo especial, que también coescribió y produjo, y a la película de acción Con Air, que fueron grandes éxitos de taquilla. Sin embargo, sigue eligiendo papeles en películas independientes como El tirititero de Cómo ser John Malkovich y El dueño de una tienda de discos, agobiado por sus muchas relaciones en Alta Fidelidad. Entre los papeles que ha rechazado se encuentran los de Una proposición indecente, Apolo 13 y Crash.
Entre sus aciertos está la película El jurado y la comedia Serendipity. Desde mayo de 2008 ha estado contribuyendo como blogger en el Huffington Post. No está casado, pero ha estado unido sentimentalmente a varias mujeres. Cusack es un fiero defensor de su vida privada y rara vez hace apariciones públicas entre películas. Por último, quisiéramos terminar con una frase que nos ha llamado la atención de este hombre. La celebridad es la peor cosa que le puede pasar a un actor.
Del beta al DVD.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, buenas tardes.
Oye, ¿qué haces con una pistola de aire comprimido? Me das miedo.
Tranquilo, que no la voy a utilizar. Es que hoy voy a hablar de No es un país para viejos.
¿De qué trata este largometraje de los hermanos Coen?
Bien, pues un cazador, excombatiente de Vietnam, tropieza con unos cadáveres, un alijo de marihuana y más de $2 millones en metálico cerca de Río Grande. Este encuentro, lejos de ser dichoso, le acarreará graves problemas.
Tenemos un reparto de lujo, con Josh Brolin, Javier Bardem y Tommy Lee Jones. ¿Pero a que no eres capaz de decirme cuántos premios ha ganado esta película?
Te los podría decir, pero es que son muchísimos. No terminaríamos hoy el programa. Ha ganado varios premios en 34 festivales. Por nombrarte algunos, por ejemplo, los Globos de Oro de 2007 a Mejor Actor Secundario para Bardem y Mejor Guión. En los premios BAFTA, Mejor Director, Mejor Actor Secundario para Bardem y Mejor Fotografía. Y en los premios de la crítica, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Secundario para Bardem. En fin, que no voy a terminar hoy.
Bueno, la película está bastante bien. Hay que decir que tantos premios me parecen excesivos, aunque las novelas de Cormac McCarthy tienen un toque especial, porque siempre luchan contra el relativismo. Aunque no tengo claro que los hermanos Coen hayan captado esta idea. Por cierto, tengo entendido que el escritor de la novela en la que está basada la película estuvo presente en el rodaje, ¿no es verdad?
Sí, es cierto. El autor de la novela que se adapta para la película, que es Cormac McCarthy, acudió varias veces al rodaje, aunque en ningún momento habló con los directores de su texto.
Oye, ¿qué hay de cierto en el rumor de rollo bollo entre Javier Bardem y Josh Brolin?
Pues nada de cierto, aunque guarda cierta relación, porque durante el rodaje en Santa Fe, Josh Brolin invita a Javier Bardem a tomar alguna copa en bares de lesbianas. Al parecer, la ciudad es la capital de dicha orientación sexual.
¿Y qué me puedes contar del influyente Tommy Lee Jones, uno de tus actores favoritos?
Eso no es verdad, pero bueno, por cuestiones de producción, el rodaje se ubicó en Las Vegas. Tommy Lee Jones convenció a los hermanos Coen para que filmaran algunas localizaciones en West Texas.
Bueno, y ya que estamos hablando de DVDs, ¿qué es lo que nos ofrece este?
Bien, pues nos ofrece una versión de la película de mayor longitud y unas declaraciones de los hermanos Coen en las que hablan de los requisitos de estos directores para interpretar sus papeles. Por ejemplo, Josh Brolin tenía que representar a un buen chico sin que pareciese tonto, y Tommy Lee Jones tenía que tener una mezcla entre tipo listo y chico de campo.
Ahora pasamos a la segunda de las cintas. ¿Cómo se llama y qué cuenta?
Bien, pues la película se llama La habitación Fermat, de Rodrigo Sopeña y Luis Piedrahíta. Trata de que sobre cuatro matemáticos desconocidos entre sí que son invitados por un misterioso anfitrión con el pretexto de resolver un gran enigma. La sala en que se encuentran resulta ser un cuarto menguante que les aplastará si no descubren a tiempo qué les une y por qué alguien quiere asesinarles.
Hombre, yo tengo que decir que Santi Millán y Luis Omar están bastante bien en la película, tienen una interpretación razonablemente buena. El que me defraudó totalmente fue Federico Lupi. Pero bueno, cambiando de tema, ¿por qué no nos cuentas algo gracioso?
Pues una curiosidad, resulta que en el primer fotograma, tras mostrar el contenido, se corrige una palabra haciendo un simpático guiño a uno de los personajes, el célebre David Hilbert. Este no puede ver las palabras sin su tilde y tiene que tildarlas aunque su vida esté en peligro.
Oye, y como viene siendo habitual, ¿qué te parece si me cuentas algún cotilleo que te hayan desvelado tus fuentes?
Pues allá voy. En la escena en la que tumban las estanterías y recogen y recolocan los libros, uno de los que meten es un cacahuete flotando en una piscina. ¿Sigue siendo un fruto seco? Es un libro de monólogos del propio Luis Piedrahíta.
Oye, Luis Piedrahíta no es el que hemos visto alguna vez en el canal de 4, el programa ese de Por las Noches.
Sí. Me empezó como monologuista, según yo tengo entendido, y ahora está haciendo, me parece que la parte de
invento.
Científica, de inventos, sí.
Y en relación con los extras de esta película, ¿qué me dices?
Pues que incluye un final alternativo, según Santi Millán, escenas eliminadas y ampliadas, una canción inédita, el casting y las tomas falsas.
Pues por hablar un poco del largometraje, yo diría que la película se deja ver, aunque el guión juega con el engaño al público, que si no lo pillas te parece mejor película de lo que realmente es. Pero, ¿qué te parece si terminamos regalando a nuestros oyentes una sonrisa?
Vale, pues que escuchen este diálogo. La presión es imprevisible, puede convertir el carbón en polvo o en diamante.
¿De quién es eso? ¿Arquímedes?
No, MacGyver.
Bueno, pues muchas gracias, Irene.
Muchas de nada, Víctor. Hasta la semana que viene.
Críticas en un minuto.
A lo mejor algunas personas están en desacuerdo con el comentario que voy a hacer, pero lo voy a decir porque es lo que realmente pienso. Pienso que cuando los americanos se ponen a hacer comedias, en muchas ocasiones consiguen entretener. Y desde luego, La boda de mi novia, sin ser nada espectacular, consigue sacar sonrisas al espectador. Cumpliendo esa premisa que tantas veces hemos escuchado de los grandes directores que han trabajado en Hollywood, que lo más importante en el cine es no aburrir. Y desde luego, esta película consigue ese propósito. La película cuenta una realidad que hemos visto en muchas ocasiones, a lo largo de la historia del séptimo arte, por lo tanto, no es original. Pero bueno, cuenta la historia de un vividor llamado Tom que se va colando a las habitaciones de jovencitas universitarias para acostarse con ellas. Pero todo cambiará cuando se introduce en la habitación de Hannah por equivocación. Una chica que le plantará cara, provocando, al no seguirle el rollo, que eso se convierta en auténtica amistad. Razón por la cual Hannah acabará por convertirse en la confidente de las conquistas de su amigo. Sin embargo, Tom se quedará solo en Nueva York y muy aburrido. ¿La razón? Pues la razón es fácilmente explicable. Hannah decide viajar a Escocia, donde milagrosamente su vida sufrirá un giro inesperado y conocerá a un fornido escocés que se querrá casar con ella. ¿Pero quién será la dama de honor? Pues quién iba a ser, Tom. Y hasta ahí puedo leer, como decían en el 1, 2, 3. En cuanto al reparto, si le soy franco, no esperaba demasiado del actor Patrick Dempsey. Este actor lo hemos visto en la popular serie de televisión La Anatomía de Grey. Y la verdad es que me ha sorprendido gratamente. También este actor y la actriz protagonista Michelle Monaghan consiguen crear un feeling aceptable. Y tanto la interpretación de uno como de otro es razonable o resulta razonablemente buena. De los secundarios yo destacaría al recientemente fallecido Sidney Pollack, que lo hace bastante bien. Aunque sobre todo no resulta convincente la argumentación sobre las relaciones amorosas que tiene este personaje con las mujeres. Ese comentario que habla sobre cómo van sus relaciones, por qué sus relaciones no funcionan, a mí realmente eso no me parece realmente bien contado. También el actor que hace de Pardillo, jugador de baloncesto, me parece divertido. Seguramente será un personaje recordado como el más patético de la historia del cine, o otros lo recordarán como el personaje que les hizo reír. Y no se crean, aunque les parezca exagerado, personajes como ese tipo, existen de verdad. Yo en mi barrio, desde luego, he visto a personajes como ese. Sí, sí, sí. Ese personaje parecido a Steve Urkel, con gafas, delgadito, con camiseta de deporte ajustada. Sí, verdaderamente existe. Y ahora vamos con lo peor de la historia. Lo peor de la historia es el sosísimo novio escocés de Hannah, el actor Kevin McKidd, que no transmite absolutamente nada. Es más simple que un huevo sin sal. Además, en vez de británico, parece ruso. Por lo menos esa es la impresión que da por el doblaje recibido. Del doblaje ya comentaremos algo, porque yo creo que deja mucho que desear. La dirección corresponde a Paul Whelan, conocido sobre todo por la película El tesoro de Corley, su anterior trabajo. Hay que decir que hace un trabajo medianamente aceptable con una comedia llena de tópicos. Sobre todo, además, teniendo en cuenta que el guión no es nada del otro mundo. Y además es un guión que utiliza alguna que otra vulgaridad para hacer reír, junto con cierto tipo de chistes que quizá, eso sí, pueda provocar la carcajada. La banda sonora es excelente. La selección de canciones es muy apropiada para todas y cada una de las escenas en las que se recurre a la música para resaltar alguna idea de la película. Por otro lado, por parte de la banda sonora original, hay que decir que hay un trabajo bastante bueno de Rupert Gregson Williams. Lo peor de todo, con diferencia, es el doblaje. Tan malo, sobre todo tan malo, que los actores escoceses a veces, con los comentarios de los actores escoceses, quizá no se llegan a escuchar del todo bien. No se aprecia la mitad de los chistes, sobre todo por ese acento tan forzado. El acento, desde luego, de los doblajes españoles es muy desacertado. Y yo, sobre todo, yo destacaría la falta de naturalidad. La cinta, aunque de forma superficial, y ya vamos con los temas de la película, resalta la idea de que no se puede estar al plato y a las tajadas. Y también resalta otra idea que suele pasar. Y es que en ocasiones la mujer o el hombre de tu vida puede estar delante tuya, o delante de ti, mejor dicho, y no te das ni cuenta. Conclusión, nos encontramos con una comedia sin pretensiones, que no engaña a nadie, que lo que promete lo cumple, y que puede servir para pasar una tarde entretenida. Eso sí, light, muy light. Y vuelvo a repetir, es una comedia optimista que puede servir pues para curar una depresión pasajera. Además, como hoy me pilla de buen humor y quiero que la selección española de baloncesto gane una medalla en los Juegos Olímpicos, le vamos a dar un tiro de tres. Un 6-25.
En Cadena Radio, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
Ahora voy a dar paso a dos de los expertos en el mundo del cotilleo, dos expertos en el mundo de Hollywood. Hola Antonio Peláez, con Z. Hola Esteban Novillo Peláez, con Z. Z al cuadrado. Peláez al cuadrado. ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte!
Tenemos para cotillear y cotillar bien con nosotros una novedad, no tanta novedad en Radiocine, pero sí novedad en este espacio que vamos a cotillear aquí, que vamos directo a las estrellas. Esteban Novillo, sobrino mío, ¿qué tal?
Pues aquí andamos, muy bien, la verdad. Con las noticias estas, que la verdad es un espacio que nunca he estado, pero bueno, mira, todo empieza.
Aquí andamos, como dices tú, porque a mí me ha dicho que dirían un pajarito. Yo no sé si dicen ya. En mi época decían que me han dicho un pajarito, que queda un poco cursi, pero es así como una forma de decirte, tengo unas fuentes confidenciales. Sí. Que tú no has ido al colegio porque ha ido hoy a tu colegio a cantar Jennifer López.
Sí, bueno, algo así. Vamos, no he ido a mi colegio, pero al colegio al lado, así que bueno.
Ah, sí. por si acaso se pegaba de fuera, ¿no?
Sí, no, ya sé que.
Sí, sí. ¿Qué ha hecho en concreto?
Pues más que nada fue a un colegio de niños autistas debido a la carta que les había mandado en una escuela primaria de Nueva York para cantar una de sus canciones más conocidas.
Sí.
Los niños eran de unas edades entre 10 y 11 años autistas.
Sí.
Que se declararon auténticos fanáticos de la canción Let's Get Loud y de Jennifer López a través de la mencionada carta.
Sí.
La profesora de
¿Te sabes la canción tú? ¿Nos la puedes cantar?
Pues es que no tengo ni idea.
Vale.
La profesora dijo que le hacían pasar el tema y el vídeo todos los días una y otra vez, la cual les ayudó a realizar la carta que enviaron a Jennifer López. También mencionó que rápidamente se aprendían la letra de la canción y los pasos del baile. Jennifer López no tardó en responder a estas muestras de cariño por sus pequeños admiradores. Y la respuesta más grata para todos, después de unas semanas de dar a luz a dos mellizos, se hizo presente en esta escuela y cantó la canción antes mencionada con este grupo de niños.
O sea, que lo que la profesora en realidad quería era ya que cuando la vienen en directo ya la dejen en paz, ¿no? Y te hacen de poner la canción de una vez, imagino.
Pues sí, supongo, pues vamos. Dice, quiero ir a Jennifer López, toma el vídeo, niño.
Sí, sí. Bueno, pues yo te comento que tú sabes quién es Salma Hayek, ¿no?
Por supuesto.
Es esta chica así como pequeña y un poco pechugona que va a tener una niña por ahí. Y que luego comentaremos que si se casa o no. Pero el caso es que ahora de momento ha negado que haya dormido con un narco.
Una noticia.
Lo cual todavía se puede dormir con osos, ¿no? Yo sé que tú y tu hermana tenéis experiencia en dormir con osos de peluche, por supuesto, pero con un narco es una costumbre un poco rara. Dice que, a ver, más que negar, yo no sé si esto es negar, tú me dirás. Dice, simplemente me hospedé en el lugar que me alquiló la productora Fox. No tengo idea de quién es el dueño de la residencia ni jamás tuve contacto con él. Y dice, ¿por qué no me hospedé en una propiedad privada y no en un hotel como todo el mundo? Y dice, porque viajo con mis cuatro perros. Pues que ya es viajar, y no es que sea un viaje con cuatro hombres, es que sean muy perros, sino son perros de verdad. Y dice que Penélope Cruz no durmió en la casa de este supuesto narcotraficante, sino que se hospedó en un hotel.
Yo creo que está más bien diciendo como que Penélope Cruz hizo lo que la Fox le mandaba, ¿no? Y que la mujer esta hizo más o menos lo que le dio la gana, porque...
Sí, no sé.
Vamos, me parece un poco absurdo que a una... que a Penélope Cruz la manden a un hotel y que a esta la manden a una casa de un narcotraficante, la verdad, es un poco...
Pero es que Penélope Cruz no viaja con sus cuatro perros, ¿sabes? Y entonces...
Los cuatro perros es también como una excusa, ¿no? Puede ser, porque vamos...
No sé. Bueno, Penélope Cruz cuando viaja con Bardem es como si viajara con siete machos, ¿no? Pero bueno, que no es lo mismo en cualquier caso. Y ha dicho que no se va a casar con François-Henri Pinol, que es el novio este con el que ha tenido el niño. Ah, joder, sería bonito una boda, Salma. Pues que no, que lo niega completamente. O sea que eso es lo que nos aconseja Salma Hayek, viajar con perros. ¿Y qué es lo que le aconseja la madre de Pamela Anderson a su hija?
Pues la verdad es que me ha sorprendido bastante el consejo de la madre Pamela Anderson.
Sí.
Le aconseja a su hija ser lesbiana.
¿Y por qué?
Pues piensa que la vida amorosa debería ser menos problemática si fuera lesbiana. Y le dice la madre, preferiría que fueras gay, sobre todo por los hombres que eliges.
Sí, bueno, o sea, que le dice claramente que elige a cada uno que para qué.
Es bastante increíble. Y dice, sobre su revuelta con su primer marido,
sí,
asegura a la revista Radar que él está algo obsesionado con las historias que aparecen sobre ella en internet, ya que cada vez que hay alguna noticia o lo que sea, pues le va avisando y ella le responde como que basta ya y tal.
Uh-huh.
Y no sé, es un poco extraño, justifica como que se quieren y tal, pero que no está todo el día advirtiendo lo que publican sobre él.
Pero entonces está con Tommy Lee Jones, no se sabe, ¿no? Si está
un poco... Que no lo entiendo, porque... La madre diciendo que se vuelve lesbiana, esta que ya se ha casado no sé cuántas veces, yo no sé.
Sí. Oye, ¿y por qué consiguió el papel? Si me puedes hablar un poquito más alto, mejor, ¿eh?
Sí, ¿cómo no?
Emocionate con Pamela Anderson. Porque además es que ella quiso emocionar. En el casting, ¿cómo se presentó para conseguir el papel de la vigilante,
pues,
de la playa?
Según ella dice, al casting se presentó sin sostén, tal cual.
A ver, espérate, digo yo que llevaría una camiseta o algo, ¿no?
Es que no lo sé, tal y como dice aquí, dice...
Sí.
Debido... consiguió el papel debido a que acudió al casting sin sostén. Dice, no usé sostén, tenía que correr a cámara lenta y nadar en cámara lenta y sonreír. También ha revelado que todavía guarda ese famoso bañador de la serie.
Ah, chico, porque como el sostén no lo puede guardar. Tremendo. Bueno, tenemos un hombre que, aunque no aparezca últimamente, él era actor, fue actor incluso de consideración, ganó un premio Goya, y es Andrés Pajares. Andrés Pajares ha salido del hospital.
Pues...
Ha salido temporalmente, ¿sabes? Porque estaba en la clínica Quirón de Barcelona, donde ha estado un mes y medio ingresado por varias crisis nerviosas. Y bueno, pues según, sabes, las fuentes que tenemos por allí, nosotros incluidas, las fuentes hospitalarias que tenemos, que no son fuentes que echen agua, sino que nos informan, ha evolucionado favorablemente. Y bueno, lo que sí tendrá que volver a que le controlen un poco su ansiedad, porque él parece que está un poco ansioso, ¿eh? Es un hombre ansioso. Y para solucionar la ansiedad, qué mejor que como tú tener, o como yo, tener una buena hermana, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, hombre. Yo tengo una buena hermana, pero hay otras personas como Britney Spears, que la noticia la califican como que tiene una buena hermana.
Sí.
Pero vamos, la hermana de la cantante, llamada Jane Lynn,
sí,
pronto dará a luz, por lo que Britney ha reservado un jet privado para estar con ella en el nacimiento.
O sea, que la buena hermana es Britney, ¿no? Que pedazo hermana.
Sí, más que su hermana pequeña, que es un poco, bueno... En fin,
y... Ni tú ni yo tenemos una hermana que nos reserve un jet privado.
No, oye, hay que sugerirlo porque no estaría mal, ¿eh?
Sí. Pero bueno, a ver, lo único que sí te voy a decir para próximos programas que hagamos,
¿sí?,
que tengas cuidado con las noticias que lleguen sobre Brad Pitt y Angelina Jolie. Porque tú sabes que se han comprado una casa en la Provenza, ¿no?
Pues algo había oído, que se habían comprado una casa.
Eso, te han invitado incluso a ir para allá, pero sé que no has podido ir todavía y todo demás.
Sí, la verdad es que no.
Entonces, pues por la zona, en el pueblo que hay por ahí más cercano, en Mirabal, que está muy cercano a Correns, pues resulta que por allí lo que han hecho los vecinos es que hay un premio de un vaso de licor, porque la verdad es una porquería premio, al que se invente la noticia más ridícula sobre ellos y sea publicada. O sea que el que consiga la noticia más ridícula publicada, pumba, se lleva un lingotazo. Ahí, eso. Entonces, sí, peor sería si se llevara un, pues eso, toda una comida y le engordaran partes del cuerpo, como le ocurre a Kate Beckinsale. ¿Qué le sucede?
Pues que la actriz a la que aumentaron digitalmente el pecho para promocionar Underworld de 2003, uh-huh, dice que su...
Que es la película donde conoció a su marido, ¿sabes? ¿Eh? ¿Underworld tú la has visto? Que es de vampiros y... hombres lobo.
No la he visto, pero vamos, como que no me apetece mucho.
Bueno, pues ahí le aumentaron el pecho, ¿y ahora qué pasa?
Que ahora cree que su culo es demasiado grande para mostrarlo.
¡Qué barbaridad!
Por lo que ha exigido una doble para las escenas de desnudos que debe realizar en Whiteout.
Ah.
Dicen, Kate tiene una autoestima terrible. Piensa que está gorda y suele quejarse de que algunas prendas hacen que su culo se vea demasiado grande. La verdad es que tiene un cuerpo espectacular. Ha revelado, según nos ha revelado una fuente.
Nuestro Paco particular, ¿no? Que estaba ahí... Ahí metido en el rodaje.
Y claro, bueno, eso, los productores por lo visto han aceptado pagar al doble, o sea que...
Uh-huh. Bueno, sabemos que Kate Hudson y Lance Armstrong ya no se ocultan y se dan besos en público, les hemos visto por ahí. Entonces, antes de que me cuentes tú como última noticia, si te parece bien, qué es lo que opina Liv Tyler de los pantalones de su padre, que te lo iba a contar yo, pero me lo contarás tú. Si quieres te hablo de las dos Jennifer.
Vale, perfecto.
Jennifer Aniston, tú sabes quién es, ¿no? La de Friends.
Sí, sí, sí.
Y Jennifer Connelly, ¿sabes? A esta chica de los ojos verdes, tan guapa. Bueno, Jennifer Connelly mejor que no lo sepas, porque soñarías con ella todas las noches. Bueno, pues el caso es que están rodando juntas una película, una comedia, se llama He's Just Not That Into You. Vete a saber cómo traducen esto, porque es como un poco largo, ¿no? A ver, dilo en inglés, ¿qué tal el inglés tú?
Pues hombre, parece que mejor, o sea que...
Sí, sí, ¿cómo dirías tú el título?
He's just not that into you.
Oye, muy bien, muy bien. Pues allí participan Drew Barrymore, Scarlett Johansson y Jennifer Goodwin. O sea, que yo es que pagaría lo que fuera por estar en ese rodaje, que es que se te tienen que poner la vientre largos. Pues la revista Marie Claire dice, ay, oye, pues ya que sois vosotras las, bueno, las, es que con tanta gente así famosa yo no sé quién es la protagonista, pero una de las protagonistas, ¿por qué no compartís portada? Jennifer Aniston ha dicho que no hay, que ella no comparte portada con la Jennifer Connelly. O sea que habrá que ver por qué están peleadas. Y oye, cuéntame, ¿qué es lo que opina de los pantalones de su padre, Liv Tyler?
Pues hombre, lo que opina de sus pantalones, odia que su padre, Stephen Tyler,
sí, el de Aerosmith, ¿sabes?
¿Perdón?
El de Aerosmith.
Ah, por eso digo.
Sí.
Que use sus famosos pantalones apretados.
Ah.
Amo a mi padre, aunque soy muy crítica con él. Como cuando usa los pantalones tan estrechos. La actriz ha agregado en una entrevista a Cosmopolitan que el mejor consejo sobre las relaciones se la dio su madre. Bebe Buell.
Menudo nombre tiene la madre, es como para darse alcohol. ¿Y qué le dijo la madre?
Que los hombres pueden no ser de fiar, pero también pueden ser maravillosos.
Pues eso es lo que somos nosotros, somos unos hombres maravillosos, Esteban Novillo, y tan maravillosos somos que vamos a terminar ya esta sección.
Pues sí.
Pues hasta la semana que viene, si te toca a ti, que lo mismo, que no.
Pues nunca se sabe, yo estoy aquí para ayudar, así que cuando eso ya volveré a aparecer.
Bien, bien, así me gusta. Venga, un abrazo, que vaya bien.
Luego.
Pues muchas gracias, compañero. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Esteban, Irene y Carlos. Si los que hubiese sido imposible realizar este programa, espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene. Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10 aquí en Cadena Radio.